Caminar por un sendero de algún parador remoto, disfrutar de la belleza de las aves y plantas que lo circundan, dejarse llevar por el olor del ambiente y detenerse a contemplar la diversidad de colores que tiene un ave cualquiera, puede ser de las experiencias más cotidianas pero a la vez más enriquecedoras que podemos tener. Ver en estos comportamientos que parecen aislados, pero en realidad están muy ligados, muestran cómo una reacción química o una simple variación de ADN evidencia lo bien que nos podemos llevar siendo diferentes. Libres, pero diferente. La diversidad, a mi modo de ver, hace parte de la tan cuestionada libertad que aparentemente tenemos, ¿o no? Este concepto ha sido objeto de muchos pensadores que plantean que la libertad no es más que el resultado de múltiples factores que finalmente condicionan nuestras decisiones. Una premisa importante la expone Erich Fromm en su libro Miedo a la libertad, en el que plantea que la libertad es algo que a grandes rasgos asusta, razón por la cual el espíritu gregario termina siendo la forma más fácil de vivir, ya que la libertad es una forma de vida que muchos quieren, pero no todos están dispuestos a llevar por la gran responsabilidad y trabajo que requiere el ser libre. Toda la biología, química y física que llevamos en nuestro cuerpo de forma separada, célula por célula, sistema por sistema, no goza de la libertad de decisión como gozamos nosotros como un todo o ser integral pensante que somos. Esto debido al multifactorial entorno al que se está expuesto. Este debe estar segundo a segundo luchando con una entropía para así conseguir la tan anhelada homeostasis, la cual es posible conseguir por la acción de todo un conjunto de sistemas que valen un equilibrio perfecto, gracias a la intervención de múltiples reguladores. Uno de los más estudiados es el cardiovascular, el cual es un enmarañado grupo de autopistas, túneles y glorietas por el cual circula nuestro líquido preciado llamado sangre. Como toda autopista, la fluidez depende del buen estado de las calles, de qué tanta velocidad lleven los que transitan en ella y, por supuesto, el ancho de estas. Desde luego, los vehículos deben recibir un combustible y ellos pasan periódicamente por lo que sería la gran central de combustible, que en el caso puntual de la sangre son los pulmones, a los cuales llega una molécula diatómica que se transporta tanto en la hemoglobina como en el plasma, la cual nos permite generar energía. El déficit de oxígeno en sangre es uno de los problemas más comunes al que nos enfrentamos en cuidado intensivo. Al igual que el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio también depende del buen estado de sus conductos, de lo laminar o turbulento que sea el aire que transita en ellos, entre otros factores. Por eso en este episodio de BioResp daremos inicio a una serie denominada hipoxemia, en la cual explicaremos sus causas y tratamiento. Bienvenidos. Hola, respiratorios, bienvenidos a este episodio de BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia, transmitiendo desde aquí, desde Cali, Colombia. Agradeciéndoles siempre el tiempo dedicado a este espacio. Como siempre les digo, entendiendo la importancia y el valor que tiene el tiempo, es para mí muy gratificante saber que ustedes dedican algo de eso a este espacio. Es, como siempre, recordé las redes sociales: estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en múltiples plataformas, iVoox, donde prefieran escucharnos. Para el día de hoy, venimos con una serie de varios episodios que se van a conectar. Esta serie básicamente es relacionada con la hipoxemia y la hipoxemia refractaria, asociado a UCI, que es donde generalmente tratamos la hipoxemia refractaria. Nos llegan estos pacientes con estas hipoxemias de difícil manejo o muy complicado manejo, diría yo, en el que nosotros estamos directamente involucrados. Entonces, vamos a hacer varios episodios que se van a ir ligando. El día de hoy vamos a iniciar con los conceptos básicos de lo que es la hipoxemia y la hipoxemia refractaria, y en los episodios venideros vamos a hablar del tratamiento de esta hipoxemia refractaria, por lo general, o hipoxemia también, en el cuidado intensivo. Sin más ni más, como siempre les digo, pues vamos a iniciar. ¿Y por dónde iniciamos? Pues iniciamos siempre por el principio, y el principio esta vez está en otro episodio que ya hicimos por ahí, lo pueden ir buscando, que es el episodio del oxígeno. En él hablo de cómo la creación del oxígeno a nivel estelar como tal empieza en todo nuestro cosmos y cómo hacemos uso de él ya acá nosotros como seres sintientes y seres vivos que utilizamos esto como combustible. Entonces, si quieren un poquito más de oxígeno como tal, lo pueden ir a revisar a ese episodio. Pero pues obviamente vamos a recordar algo y es entender lo importante de este elemento que es vital, esencial para la función celular. Permite que haya una eficiente producción de energía a través de una respiración aeróbica, que como ya lo hemos mencionado, y haya pues una producción de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que interviene en este maravilloso y complicado o ladrilludo ciclo que nos explica cómo genera todo esto. El oxígeno es transportado principalmente por la hemoglobina, como todos sabemos, y también disuelto en el plasma, que ahorita lo vamos a ver un poquito más. Cuando hay déficit de este, pues hay hipoxemia y hipoxia. La falta de oxígeno en los tejidos produce hipoxia. Esta hipoxia, pues lo que hace es que haya una producción de ATP de forma anaerobia, y en esta producción de ATP de forma anaerobia solamente vamos a obtener dos moléculas de glucosa, perdón, dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, lo cual pues se sostiene un tiempo, pero después va a conducir a muerte celular, y sabemos lo que significa la muerte celular. Entonces ya hablamos de que el oxígeno se transporta en dos formas: plasma y hemoglobina. El porcentaje de oxígeno que se transporta en el plasma, pues en realidad es muy bajo. Sabemos que es de 0.03, que está disuelto pues por cada 100 ml de sangre a una temperatura de 37 grados centígrados. Esto nos lo explica la ley de Henry. Y por otro lado, la mayor parte de oxígeno se transporta en la hemoglobina, que en condiciones normales, cada gramo de hemoglobina, pues cuando va a tope, full, va con 1.34 ml de oxígeno, lo cual nos quiere decir que la sangre tiene la capacidad de transportar 20.1 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre cuando está con una hemoglobina ideal, hablando de una persona adulta, de 15 gramos. Gracias a que pues el eritrocito no tiene ni núcleo, ni ribosoma, ni mitocondrias, pues esto hace que no se pueda dividir, o sea, no hay transcripción ni nada de esto, no hay síntesis de proteína, no hay fosforilación oxidativa, no hay nada. Entonces, lo cual permite que simplemente sea un vehículo de transporte, no utiliza ese oxígeno que lleva. Es un transportador muy efectivo, por lo que es plegable, logra atravesar los capilares y a la vez es resistente al flujo turbulento de estos grandes vasos. Sabemos que en vasos grandes como la aorta abdominal y demás, el flujo es bastante fuerte por esos lados. Entonces, este eritrocito aguanta todo ese salvaje movimiento que se genera por ahí. Sabemos que una forma de expresar la porción de hemoglobina que está unida al oxígeno es por su porcentaje de saturación, o el SpO2. Existe una relación entre la presión de oxígeno plasmático, o sea, la que está en el PO2. Recordemos que cuando tomamos gases arteriales, estamos viendo es plasma, ahí estamos viendo la presión de oxígeno que está en la sangre como tal, mientras que no estamos evidenciando lo que está en la hemoglobina, algo que tenemos que tener muy claro. Y esta relación entre el oxígeno que está entre el plasma o disuelto en el plasma y en la hemoglobina nos lo grafica una hermosa curva que hemos visto por muchísimo tiempo desde que iniciamos en este rollo, que es la curva de disociación de la hemoglobina, cuya forma es sigmoide como la recordamos. La curva de disociación de la hemoglobina tiene unas características puntuales. En el eje Y vamos a observar lo que es la saturación, mientras que en el eje X vamos a observar el APO2. Y esta combinación, este ángulo de 90, recordemos, vamos a la imagen, llevámoslo a la imagen de lo que es la curva de disociación de la hemoglobina, nos genera un pequeño, por llamarlo así, cuadrado, la figura geométrica que más se parece a esto, y es lo que llamamos el P50, que se genera en esta relación entre la PO2 resultante que está en el plasma y la saturación de oxígeno o el oxígeno que va ligado a la hemoglobina. Entonces se define como P50 la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de hemoglobina del 50%. ¿Esto cómo se alcanza? ¿Cómo se alcanza un P50 o un 50% de saturación de oxígeno? O sea, cuando tú tienes un paciente, le colocas la pinza del pulsoxímetro y te aparece en ese momento saturación del 50%, que es una alarma bastante fuerte, eso nos pone a correr. Eso te tiene que decir que ese paciente en ese momento está alrededor de 26 a 27 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en sangre. Eso es lo que está teniendo él. Si le tomas unos gases arteriales, esa vendría siendo la PO2 que te podría salir si tomas unos gases con una persona que esté saturando 50%. Cuanto más alta sea el P50, menor va a ser la afinidad por la hemoglobina, o sea, menor va a ser la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que se necesitaría una PO2 mucho más alta para saturar esta hemoglobina. Vemos cómo se asocian, ¿cierto? Vemos cómo van ligadas perfectamente. El porcentaje de saturación de hemoglobina que garantiza una oxigenación adecuada, histicamente, o hablando de que llegue un flujo adecuado, que esta hemoglobina llegue medianamente cargada de oxígeno hasta los tejidos, es con una presión de 62, 60 milímetros de mercurio. Entonces, si tú le colocas la pinza a tu paciente, vuelvo otra vez, chévere dispositivo que nos acompaña por todo lado, la pinza del pulso oxímetro, te marca 90% sostenido de saturación. Eso te debe indicar que aproximadamente tu paciente está, si le tomas unos gases arteriales, con una PO2 de 62. Todo esto relacionado con la curva de disociación de la hemoglobina. Otro concepto importante aquí es el valor del P50 cuando es mayor de 27 o menor de 27 o 26, que fue lo que dijimos. Entonces, si este valor de P50 está mayor al 27 milímetros de mercurio, por lo general esta curva que hablamos se está desplazando hacia la derecha, y si esta está menor del 27 de 27 milímetros de mercurio de PaO2, se está desplazando hacia la izquierda, y ahí tenemos unos problemas bastante, bastante importantes. Cuando esta curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha, va a provocar una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y un aumento de la descarga, o sea, de la liberación. Aparte de que no va a haber mucho feeling ahí, no va a estar como muy chévere el oxígeno y la hemoglobina, no va a captar mucho, lo poco y nada que se cargue lo va a soltar súper rápido. Entonces eso es un problema bastante importante. Pero cuando se desplace hacia la izquierda, hay otro problema también. Aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, súper chévere. Pero ¿qué pasa? La hemoglobina se satura y no suelta el oxígeno. Entonces hay que, como complejo este proceso. O sea que ninguno de los dos es muy bueno que digamos. ¿Y esto cuándo se da? Recordemos el tema de curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Pasa a la derecha por aumento de hidrogeniones, temperatura, CO2 y 2,3-desfosfoglicerato. A la derecha. Mientras que a la izquierda es por disminución de hidrogeniones, disminución del 2,3-disfosfoglicerato, disminución de la temperatura y disminución de la PCO2. Básicamente, a la derecha es cuando estamos acidóticos. A la izquierda es cuando estamos con tendencia a la alcalosis o alcalemia, ya por un pH de 7,2 a la derecha por lo general y un pH de 7,6. ¿Cuál de los dos es más complejo? Pues en ocasiones se piensa que es cuando se va a la izquierda con las alcalosis, debido a que no suelta la hemoglobina este oxígeno y no hay ahora sí nada de entrega tisular o hística, y pues es un problema impresionante. El efecto hacia la izquierda lo conocemos como el efecto Haldane y a la derecha lo conocemos como el efecto Bohr. Es muy chévere este tema porque nos ayuda a comprender un poco más el tema de hipoxemia e hipoxia relacionado con esto que estamos revisando. Si quieren profundizar más, hay toneladas de información en muchos lugares para que lo analicen, pero pues no es nuestro tema principal, entonces no vamos a ahondar más en este tema. Más adelantico, en próximos episodios vamos a ver un poco más sobre esto. Ahora sí, teniendo claro estos conceptos, ya podemos decir qué es la hipoxemia como tal. Unas bases un poquito más estructuradas y con unos valores. Pues sabemos que la hipoxemia es disminución de oxígeno en la sangre, sí. Pero ¿a qué valores? Ya hablamos de lo que es una PO2 de 60 con una saturación de 90, ¿cierto? Que eso nos va a garantizar que haya un porcentaje adecuado mínimo para procesos metabólicamente viables de forma aerobia. Entonces podemos decir que la hipoxemia se define como la inadecuada captación de oxígeno que se manifiesta con una PaO2 por debajo de 60, o en caso tal de que no tengamos, pues, los gases, que eso puede pasarnos mucho si no estamos en cuidado intensivo, con una saturación por debajo de 90. Ambos valores, como lo acabamos de ver, están muy relacionados con la curva de disociación de la hemoglobina. Y si queremos ir más allá, esto lo podemos representar mediante unos gases arteriales, revisando y haciéndole un contenido arterial de oxígeno. Entendiendo que el valor normal del contenido arterial de oxígeno es alrededor de 19,20, eso es como 19,8, aparece en algunas literaturas, pero dejémoslo en 19 o 20. Y haciendo este cálculo, que recordemos la fórmula, saturación por hemoglobina por 1,34 más PO2 por 0,03, que básicamente estamos aquí combinando las dos formas en las que va a transportar el oxígeno con la hemoglobina y en el plasma, lo dividimos en 100 y ahí nos da el valor que tengamos. Y esto nos va a indicar con objetivos puntuales, ya hablamos de una hipoxemia objetiva, no simplemente de, sí, valor, hipoxemia, bajo oxígeno en sangre, pero ¿de cuánto? O sea que si tenemos un contenido arterial con un paciente con unos gases arteriales, valor menor de 18, 17, ahí ya empezamos a ver hipoxemia. Ah, hay otras formas, claro, pues lo podemos hacer con el famoso índice de Kirby o la PAFI que llamamos, que nos indica y también hay unas clasificaciones respecto a esto, ¿cierto? Pero pues esta es la más puntual porque lo estamos haciendo mediante gases arteriales y aquí estamos combinando lo que es saturación de hemoglobina y cantidad de oxígeno en plasma. Ah, que no se tiene en cuenta la FiO2 en en esta fórmula. Claro que sí la tenemos porque para poder hacer un contenido, pues tenemos que tener unos gases y tenemos que arrojar un proceso para poder llegar hasta el contenido, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas de hipoxemia? ¿O cuáles son los tipos de hipoxemia? Entonces, tenemos básicamente cinco. Tenemos la hipoxemia por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, la hipoxemia por hipoventilación, la hipoxemia por trastornos de la difusión, la hipoxemia por desequilibrio entre la relación ventilación-perfusión y tenemos la hipoxemia por incremento de Schön. Entonces, vamos a desglosar esto de una forma rápida y concisa cada una de estas. La hipoxemia por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Esta normalmente, el ejemplo que siempre se utiliza es el ejemplo de las alturas, entendiendo la ecuación y entendiendo cómo obtenemos la presión alveolar, que la presión alveolar la obtenemos mediante esta fórmula de fracción inspirada de oxígeno por presión barométrica menos presión de vapor de agua y después a esto le restamos PaCO2, o sea, la presión arterial de CO2 menos el cociente respiratorio que es de 0,8. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Y cuándo disminuye esta presión inspiratoria de oxígeno? Porque tenemos en cuenta lo que es la presión barométrica y la presión de vapor de agua. Sabemos que la FiO2 es constante en todo el planeta, no importa a dónde se vaya. Lo que disminuye es la presión, o sea, la concentración de estas moléculas diatómicas de oxígeno, qué tan dispersas o qué tan juntas estás. Sabemos que así vayas al Everest, no es que en el Everest haya menos del 21, no, es del mismo 21%. El tema es que hay menos presión debido a la presión barométrica en estos lugares. Como la presión arterial de oxígeno depende de la presión alveolar y la diferencia alveolo-arterial aquí que es muy importante, lo cual quiere decir que cualquier cambio en la presión alveolar, como lo acabamos de decir en la fórmula, y en este caso puntual, vendría siendo la presión barométrica la que nos altera esto, va a producir hipoxemia. Entonces sabemos que la presión atmosférica o la presión barométrica a nivel del mar es de 760, en lugares, no sé, ciudades que están por los 2000 metros, 2500, 2300, 596, bueno, varía dependiendo pues a qué lugar estemos exactamente, y en el Everest pues yéndonos al extremo, la presión barométrica es de 247. Entonces, miren cómo en una ecuación de como lo que hablamos ahorita de la presión alveolar, cuando tenemos una diferencia en un ítem de 700 y 760 a nivel del mar y nos vamos hasta el Everest, donde nos baja hasta 247, claramente la presión va a bajar. Para ser más exactos, si tenemos a nivel del mar una presión inspirada al 21% de FiO2 de 159, mientras que si nos vamos a Everest va a caer al 51, el porcentaje es altísimo. Entonces, esta hipoxemia por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno básicamente se da en estas condiciones, gracias a esta fórmula que acabamos de mencionar. Otro tipo de hipoxemia muy común es la hipoxemia por hipoventilación. ¿Y esta cuándo pasa? Hipoventilación, sabemos que pues hipo es disminución, ventilación es entrada y salida de aire. Entonces, cualquier persona que tenga una menor entrada de salida y de aire va a causarle hipoxemia básico. Una persona con hipoventilación, acordémonos que la ventilación no la da el CO2, esa la valoramos mediante el CO2. Cualquier persona que tenga una alteración en esto va a generar hipoxemia. Entonces nos devolvemos a la ecuación de la presión alveolar de oxígeno, ¿cierto? La que hablamos hace un ratico. Y en esta ecuación, entendiendo que la ventilación es medida por el CO2, si hay una elevación de este CO2, básicamente, ¿qué va a pasar? Pues va a disminuir el oxígeno por el grado de equilibrio de presiones. Va a haber un desplazamiento del uno o del otro, siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces a eso nos referimos con la hipoxemia por hipoventilación. Y esto pues, se puede corregir administrando oxígeno, claro, porque si estamos aumentando el CO2, estamos desplazando estas moléculas de oxígeno, pues ¿cómo vamos a generar un equilibrio? Pues administrando oxígeno, ganando más moléculas de oxígeno para que sea un poco más equilibrado esto y no el CO2 nos tome la delantera, y sabemos qué pasa cuando hay exceso de CO2. ¿Y qué limitaciones o qué enfermedades hacen básicamente que haya un problema de ventilación? O sea, que el CO2 se me eleve, o dependiendo de qué tan bradipneicos estemos, ¿cierto? A eso nos referimos cuando hablamos de la definición inicial. Comúnmente, muchas enfermedades de tipo neuromuscular, enfermedades también que alteran el centro respiratorio, que alteran el tronco encefálico, que alteran la médula espinal, que alteran la célula de asta anterior, alteraciones en la caja torácica, obstrucción de la vía aérea, cualquier cosa que genere una limitación en esta entrada y salida de aire, sea por las razones que sea, sea porque se obstruyó, sea porque no hay una buena señal, porque el estímulo no llega bien, porque el centro respiratorio, como lo vimos en episodios anteriores, no hay un equilibrio entre este estímulo hipoxémico y este estímulo hipercámnico o normocámnico, que es el que me permite ese equilibrio entre una respiración o una ventilación adecuada. Si alguno de estos factores falla, inmediatamente va a haber una hipoxemia por hipoventilación. Puntualmente hablando de hipoventilación, no hablando de hiperventilación, aquí estamos hablando de hipoventilación básicamente. Otro trastorno muy, muy común que a veces nos vemos enfrentados un poquito más seguido, no quiere decir que los otros no, pero nos vemos muy, muy enfrentados casi que a diario, pienso yo, es la hipoxemia por trastornos de la difusión. Y la difusión, pues, que es el movimiento, pues, de moléculas de un gas a través de una membrana, en este caso vendría siendo el alvéolo capilar, y pues, a ver qué pasa. Hay siempre diferencias, hay diferenciales de presión. Sabemos que una cosa es, hablando de oxígeno, hay una cosa es el oxígeno que está en el alvéolo, otra cosa el oxígeno que pasa a la sangre, por específicamente la membrana. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la cantidad de oxígeno que difunda a través de una membrana, o en este caso de la membrana alvéolo capilar por unidad de tiempo, está determinada por la ecuación de Fick. ¿Y qué nos dice la ecuación de Fick? ¿Qué ítems importantes tiene? La pueden revisar por ahí, la pueden buscar, porque así escuchada es como compleja de memorizar esas ecuaciones. Pero básicamente, ¿cuáles son los ítems que están en cuenta ahí? Está el constante o la constante difusión de cada gas. Sabemos que el CO2 es más difundible que el oxígeno, entonces ahí vamos a tener un problema. La presión parcial de gas en el sitio de difusión, qué tanta cantidad de esta molécula hay en qué lado de la membrana. La presión de gas en su sitio final, o sea, a dónde va. Una cosa es la presión que está aquí en la puerta anterior a entrar al recinto, y otra cosa es la presión que está allá en el recinto. Y obviamente el grosor de la membrana, pues súper importante el grosor de la membrana. No es lo mismo atravesar una puerta de 10 centímetros a atravesar una puerta de 50 centímetros. Lo mismo sabemos de paso a nuestro oxígeno, que si hay una membrana muy gruesa, va a ser mucho más difícil que haya difusión, por lo cual no va a haber un paso de la presión alveolar a la presión arterial de oxígeno, y ahí vamos ya a tener problemas, ¿sí o no? Entonces, básicamente, esta ley de Fick, la cual es el principal argumento pues, que nos sustenta este cambio en la membrana alveolo capilar, que nos expresa, nos dice que la difusión de un gas es directamente proporcional a la diferencia de presiones de cada lado de la membrana, directamente proporcional. A mayor gas a cada lado de la membrana, va a haber mayor difusión. Obviamente, y también al área de superficie, ¿no? No es lo mismo una puertica de que tenga un ancho de 20 centímetros a una puerta que tenga un ancho de 70 metros. Pero también nos dice que es inversamente proporcional al espesor de la membrana. O sea, entre la membrana sea mucho más gruesa, pues menos difusión va a haber. Entonces, importante, presiones a cada lado. Al haber mayores presiones y al tener una puerta mucho más ancha, tener una superficie de difusión más ancha, va a haber mejor oxigenación. Si tenemos una puerta muy gruesa, va a haber menor oxigenación. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil pasar por ahí, ¿sí o no? ¿Y es a dónde la vemos? Pues la vemos enfermedades como neumonías, edemas pulmonares, bueno, EPOC, lo que nos enfrentamos muchísimo, hiperreactividades bronquiales, bueno, cambia mucho el contexto. Bueno, ya revisados estas causas de hipoxemia anteriormente mencionadas, hipoventilación alveolar, difusión y demás, nos vamos a lo que es la hipoxemia por desequilibrio de la ventilación perfusión, que es súper clave. Hablamos de ventilación, es claro el concepto de que la ventilación es la entrada y la salida de aire, mientras que la perfusión básicamente nos habla de una irrigación, de un fluido de sangre que está recorriendo unos determinados conductos, en este caso venas, arterias y demás, por donde está pasando este fluido. Entonces, para que ocurra una adecuada oxigenación, pues primero es vital que haya una buena ventilación, porque pues si no hay aire, ¿hay qué? Pues si no hay aire cargado de oxígeno, no pasa nada. Y pues que este aire, que viene cargado de muchos gases, pero el que principalmente nos interesa, que es el oxígeno, pase, gracias a la ley de Fick que acabamos de mencionar, que esté todo en equilibrio, pero llegue hasta la sangre y de ahí se vaya hacia los tejidos. Normalmente esta relación no es uniforme a lo largo del pulmón, porque hay un desequilibrio, por lo general, entre la ventilación y la perfusión, siendo más alto este cociente ventilación-perfusión en los vértices, y va disminuyendo progresivamente hacia las bases o zonas intermedias y bases, donde normalmente llega pues a una relación que sería 1-1, que es lo ideal en las bases, en los lugares medios del pulmón. La distribución fisiológica de estas zonas la hemos escuchado muchísimas veces y es lo que llamamos las famosísimas y siempre importantes zonas de Wes de cualquier individuo en posición de pie, ¿no? Importante la posición aquí. ¿Qué nos dicen estas zonas de Wes que hemos mencionado así muchísimo en muchos lados? No aquí en el episodio, no aquí en este podcast, pero todos los que tenemos relación con el cuidado respiratorio hemos escuchado esto 77.000 veces. Entonces, ¿qué nos dicen estas zonas de Wes? Que respecto, o sea, dependiendo de la forma o la posición en la que esté la persona, hablando de seres humanos, no estoy diciendo que otros seres también, pero aquí estamos hablando de humanos, respecto a la posición en la que esté el pulmón, de acuerdo a la fuerza de gravedad, hay unas determinadas zonas. Ojo lo que digo, fuerza de gravedad. Cuando colocamos al paciente en posición prono, que lo vamos a ver en próximos episodios, esto cambia. La gravedad cambia en esta zona de acuerdo a cómo estamos ubicados. Pero en este caso puntual vamos a hablar de lo normal. Y cuando hablamos de zonas de Wes, tenemos en cuenta tres ítems importantes, que son la presión alveolar, la presión arterial pulmonar y la presión venosa pulmonar. Entonces, ¿qué nos dice la zona 1 de Wes? En la zona 1 de Wes nos habla de que la presión alveolar sobrepasa a la presión arterial y a la presión venosa. Por eso hablamos que en la zona 1 de Wes hay mejor ventilación y menos perfusión, porque aquí la presión alveolar es mucho mayor. En la zona 2 hablamos que la presión arterial es mayor a la presión alveolar y esta a su vez es mayor que la presión venosa. O sea que aquí es intermedio. Esta es la zona, en teoría, como la más chévere. Mientras que en la zona 3 la presión arterial y venosa es mucho mayor que la presión alveolar, lo cual nos quiere decir que en las zonas bajas o en la zona 3 hay mejor perfusión que ventilación. Aquí entendemos este concepto. Zona 1, presión alveolar mayor. En la zona 3, la presión arterial es mucho mayor. Entonces existen dos mecanismos compensatorios para hablando de zonas de Wes y de hipoxemia, que estratégicamente y sabiamente nuestro sistema respiratorio, específicamente el pulmón, genera para que haya una mejor oxigenación. Entonces, ¿esto cómo se hace? Uno, con la vasoconstricción pulmonar compensatoria. Esto pasa, se realiza esta vasoconstricción compensatoria con el fin de enviar el flujo sanguíneo a las zonas mejor ventiladas. Entonces, donde hay mejor ventilación, hacia allá se va el flujo sanguíneo, hacia allá se va la perfusión, para evitar pues mandar este flujo sanguíneo a lugares donde en realidad no va a pasar nada con la ventilación. Y el otro es cuando hay una disminución del gasto cardíaco, Los alvéolos que están mal perfundidos, estos experimentan una baja presión de oxígeno, claramente, lo que conduce a una constricción alveolar local, lo cual permite una mejor redistribución del gas a los alvéolos mejor perfundidos. Entonces, estos dos mecanismos, tanto de vasoconstricción y también de constricción alveolar, estas dos formas generan, permiten que haya una mejor oxigenación gracias a estos mecanismos. Entonces, después de revisar estos mecanismos de compensación, como son la vasoconstricción y la alveoloconstricción, si le podemos llamar así, hay dos tipos de enfermedades con ventilación perfusión, o hay dos tipos de enfermedades relacionadas con la ventilación perfusión. Tenemos las enfermedades con ventilación perfusión alta y las enfermedades con ventilación perfusión bajas. Cuando hablamos de enfermedades con ventilación perfusión altas, hablamos cuando el problema es muy relacionado con el flujo, con la perfusión, tromboembolismo pulmonar, compresión vascular extrínseca, va muy relacionada con la perfusión. Mientras que cuando hablamos de las enfermedades con ventilación perfusión baja, hablamos de netamente enfermedades de la ventilación, que tengan alteración en la ventilación, como son la telectasia, las crisis asmáticas, la bronquiolitis, neumonía, enfisema, fibrosis, bueno, todas estas que ya conocemos, pero es importante saber a qué tipo de enfermedad nos enfrentamos para saber así cuál va a ser el tratamiento que vamos a dar. Viendo esto, pasamos y damos un pasito más adelante y nos vamos a la hipoxemia por incremento del shunt. Entonces, shunt, tenemos en cuenta que shunt, cuando hablamos de shunt, siempre hablamos de sangre mezclada de oxigenada con desoxigenada. Eso siempre lo que nos habla cuando hablamos de shunt. Un shunt cardíaco o shunt extrapulmonar permite que parte de la sangre no oxigenada que proviene de los tejidos que se han mezclado pues con la circulación arterial sistémica, sin pasar a través de una región de intercambio gaseoso como lo son las venas nutricias bronquiales o las de Tevecio, que son las que drenan esta sangre pues desde el corazón, que esto generalmente es a causa de alteraciones de presencias pues anatómicas de sangre de derecha a izquierda, como ya lo mencionamos, al no haber un adecuado retorno de sangre oxigenada a la circulación sistémica, se va a producir una hipoxemia por incremento del shunt, básicamente aumento de sangre que no ha hecho este proceso de circulación mayor de llegar hasta los pulmones, ¿cierto? Y salir otra vez oxigenado y así este mismo proceso largo, no, es esta sangre que se mezcla, que se salta este proceso, como son las que acabamos de mencionar. Es importante saber que una hipoxemia producida por un shunt extrapulmonar no se logra corregir con la administración de dosis altas de oxígeno. O sea, si tú te enfrentas a un paciente con que está pidiendo altas concentraciones de oxígeno, FIO2 del 100% y demás, 80-100%, con otras estrategias, y no mejoras la oxigenación, claramente estamos hablando de un shunt bastante fuerte, o el famoso shunt verdadero, y vamos a tener que tratarlo de otra forma. Este no responde como a la hipoxemia por hipoventilación, que simplemente con oxígeno mejoramos esta hipoxemia, no. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta qué tipo de paciente o a qué tipo de enfermedad nos vamos a ir enfrentando cuando vemos que no mejora la hipoxemia con estas maniobras básicas, que es que primero poner oxígeno, es lo primero que hacemos, ¿no? Pues pongámosle oxigenoterapia, una cánula nasal, una máscara simple, bueno, tantos dispositivos que existen. Desafortunadamente basta con una pequeña cantidad de sangre que participe con el shunt para que esta sangre no oxigenada disminuya de forma importante la concentración del oxígeno disuelto en la mezcla. No es necesario que sea mucho. El valor normal de shunt es del 3 al 5%. Es muy bajo. Si este shunt aumenta al 10, al 15%, vamos a ver unos cambios bastante importantes en la PaO2. ¿Esto cómo lo vemos? Gases arteriales, ¿cierto? Y shunt lo hacemos contenido capilar menos contenido arterial sobre contenido capilar y con menos contenido venoso por 100. Y eso es lo que nos da ese valor que les acabo de decir, que es más o menos del 3 al 5%. Repito, contenido capilar menos contenido arterial sobre contenido capilar menos contenido venoso por 100. Valor normal del 3 al 5%. En pediatría, donde vemos mucho esto, estas enfermedades, estas hipoxemias por shunt, se dividen en dos tipos. Tenemos las ductodependientes y las ductoindependientes. ¿Cuáles serían las ductodependientes? La transposición de grandes vasos, un drenaje venoso pulmonar total, una coartación de la aorta. ¿Cuáles son las ductus independientes? La tetralogía de Fallot, una anomalía de Einstein, un tronco arterioso y una CIA o una CIB o comunicación intraauricular o interventricular con presiones derechas aumentadas. Ah, no quiere decir que solamente se vea en esto, no, pues hay Shunt en el SDRA en el adulto, o bueno, hay muchos tipos de Shunt, también no solamente exclusivo de pediatría, sino que este tipo de hipoxemia lo vemos mucho en pediatría debido a estas enfermedades, muchas veces por dado a cardiopatías congénitas. Hablando de Shunt, y ya con lo que acabamos de mencionar, de que un Shunt, una sangre, un porcentaje bajo de sangre que se haya saltado este paso de una oxigenación pulmonar adecuada y fisiológica normal, que se suba o se aumente este porcentaje de Shunt al 10-15%, no va a mejorar con oxígeno, así sea a dosis altas. Entonces ya pasamos a lo que vendría siendo la hipoxemia refractaria. ¿Y qué es algo refractario? Es que, pues, que no responde al manejo convencional instaurado. Entonces, cuando tenemos una hipoxemia causada por un aumento del Shunt, el efecto de la oxigenoterapia no va a ser significativa y esto nos va a llevar a una hipoxemia refractaria. Una persona que se identifique con hipoxemia refractaria, es de vital importancia iniciar ventilación mecánica. O sea, y ya de la ventilación mecánica partimos para otro tipo de maniobras. Obviamente, maniobras ventilatorias no convencionales, como es el caso de la posición prono, los esteroides, el ECMO, la ventilación de alta frecuencia, vasodilatadores inhalados. Bueno, ya nos vamos a otro lado, que es básicamente lo que vamos a hacer en los próximos episodios de esta serie, que es entrar a ver cómo es que es el manejo de la hipoxemia refractaria. Pero hay que tener claro qué es la hipoxemia refractaria. No es simplemente, es que no responde el oxígeno. No, pues obviamente el oxígeno no es lo único que nos podemos manejar la hipoxemia. Entonces vamos a hablar. Tenemos hipoxemia refractaria cuando tenemos un cuadro de esta forma. Gases arteriales, ¿no? Aquí sí no podemos solamente con la saturación. No es que tiene saturación de 50 o de 60, entonces ya es hipoxemia refractaria, ¿no? Porque pues quizá con el oxígeno simplemente mejore, no sabemos qué es lo que tenga. Necesitamos gases arteriales. Entonces, PaO2 menor de 60 con una FeO2 de entre el 0.8 del 1 o 80% y 100%, como usted le quiera decir, con un PIB de entre 10 a 20 centímetros de agua en adultos y en pediatría de 8 o 9. Sabemos que en pediatría tenemos topes para manejar PIB de acuerdo pues a la edad, estamos hablando de pediátricos escolares y demás, o sea, de acuerdo pues a la población a la que te estés enfrentando, cada población pediátrica tiene unos determinados valores. Cuando superas estos valores por un periodo superior de 12 a 24 horas, ya hiciste esto, tienes tu paciente con una FeO2 a tope, con una PIB a tope por más de 24 horas, ahí ya decimos que tenemos hipoxemia refractaria. Ah, es que tengo esta persona con FeO2 del 100, pero tiene PIB de 6. No, todavía no es refractario. Hay que llevarlo a tope para ahora sí, con este diagnóstico establecido de hipoxemia refractaria, pasar a lo que son el otro escalafón, que es el manejo de la hipoxemia refractaria con lo que acabamos de mencionar. Maniobras ventilatorias no convencionales, posición prono, uso de esteroides, ECMO, bafo, vasodilatadores inhalados, depende pues de las causas y de la población a la que te estés enfrentando. La porción del gasto cardíaco que no participa, el intercambio gaseoso, por los valores que les decía ahorita inicialmente, es del 4 al 10 pues, por ciento máximo. Si el gasto cardíaco de lo que llamamos Shunt anatómico, venas de TBS o circulación notricia bronquial, ya sabemos de dónde viene todo esto. ¿Y su magnitud se expresa en qué? Pues unos gases arteriales. La hipoxemia resultante del Shunt grave es un chicharrón, qué pena la expresión, pero es muy compleja de manejar. Aquí en Colombia le decimos chicharrón algo que es complejo. Esto no va a responder a oxígeno, como les acabo de decir, y cuando el Shunt aumenta del 10 al 50%, los cambios de PaO2 son casi nulos. O sea, cuando tú tienes un paciente que evidencias un Shunt del 30-40%, independientemente de la FeO2 que tú pongas, no va a haber cambios en la PaO2. En esta curva de disociación de la hemoglobina no va a haber ningún cambio. Entonces aquí hay que manejar otro tipo de alternativas y no es necesario que lo sigas teniendo con FeO2 al 100%, porque esto se va a comportar como un Shunt verdadero, lo que quiere decir que puedes disminuir la FeO2 a valores no tóxicos, no va a pasar nada, porque no va a haber cambios. ¿Por qué? Porque es un tema de Shunt. Hay que evitar a toda costa la hipoxemia refractaria, a ver, digo evitar en lo posible, en lo que nosotros podamos evitar, hay circunstancias que se nos salen de las manos, una cardiopatía congénita, pues ahí qué podemos hacer. Pero a lo que voy es que en lo posible, pacientes con otro tipo de enfermedades, hay que evitar que lleguemos hasta allá en lo posible, porque esto va a generar procesos anaerobios que terminan siendo deleterios para nuestro organismo de forma casi que permanente en ocasiones. Entonces, chévere que hayamos compartido este momento. Hasta aquí vamos con este episodio. Ya en los próximos episodios de esta serie vamos a hablar de este tratamiento, de esta hipoxemia refractaria. Entonces, nada, nos vemos en próximos días. Recordarles, bueno, nos vemos, no, nos escuchamos. En próximos días, recuerden las redes sociales, Carlos Valencia, Terapia Respiratoria Hispano, BioRes en Instagram. Nada, gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en la próxima y vamos a seguir desglosando lo que son los tratamientos de la hipoxemia refractaria en UCI. Nos vemos.